Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal, se complace en presentar a Zig Ziglar, uno de los más reconocidos escritores motivacionales de todos los tiempos, en Metas, un programa que le enseñará cómo fijar metas claras y desarrollar un plan de trabajo para alcanzarlas. Por más de 4 décadas, Zig Ziglar ha viajado por todo el mundo, conduciendo seminarios y talleres donde comparte una filosofía de éxito basada en el entusiasmo, una ética de trabajo sólida y, por sobre todo, la necesidad de tener metas claras. En Metas, Zig Ziglar le mostrará claramente cómo alcanzar lo que las personas más desean en la vida: felicidad, salud, prosperidad, paz mental, buenas relaciones con las demás personas y, más importante aún, esperanza. Después de haber tenido una carrera exitosa en el campo de las ventas, Zig Ziglar es hoy presidente de la corporación Zig Ziglar, una organización comprometida a ayudarle a las personas a utilizar mejor sus recursos físicos, mentales y espirituales. Cientos de empresas y organizaciones alrededor del mundo utilizan sus libros y audiolibros para preparar a sus equipos de trabajo. En este programa, usted descubrirá pruebas indiscutibles de que el sentar metas claras funciona. Escuchará historias de personas de éxito cuyos logros fueron el resultado de los principios que usted encontrará en este audiolibro. Descubra cómo sobreponerse a la adversidad y cómo eliminar las ataduras que le están deteniendo de utilizar el máximo de su potencial. Y lo mejor de todo, escúchelo de uno de los mejores entrenadores de campeones del mundo. Por más de una década, el Taller del Éxito le ha traído los mejores libros y audiolibros de crecimiento personal, profesional y empresarial. Si desea complementar estas ideas con otros programas de algunos de los más reconocidos escritores motivacionales de todos los tiempos, le invitamos a que nos visite en nuestra página de internet, elexito.com. Y ahora, prepárese para escuchar a uno de los conferencistas motivacionales más solicitados del mundo en su programa Metas. Con ustedes, Zig Ziglar.
Gracias. Cuando me preguntan qué tan necesarias son las metas, me gusta compartir la historia de Howard Hill. Es posible que para muchas de las personas que están escuchando esta grabación, el nombre de Howard Hill no tenga un significado especial. Sin embargo, Howard Hill fue probablemente el mejor tirador con arco y flecha que haya existido. Era tan efectivo que llegó a matar un búfalo adulto y un león africano solo con su arco y su flecha. A 15 metros de distancia, podía ganarle disparando virtualmente a cualquier tirador de rifle del mundo. En películas cinematográficas, he visto a Howard Hill en competencias de tiro al blanco dar en el centro exacto con la primera flecha y después romperla en dos con su siguiente tiro. Ciertamente, Howard Hill era un hombre invencible con el arco y la flecha. Yo nunca he participado en competencias de tiro con arco y flecha. Sin embargo, le puedo asegurar que puedo tomarlo a usted que está escuchando esta grabación y después de una lección de media hora conmigo, puedo lograr que usted le dé al centro del blanco con más consistencia que Howard Hill lo hiciera en el mejor día de su vida. Y usted estará pensando, Zig se volvió loco. Pero no, es más, en una competencia entre Howard Hill y usted, yo le apuesto a usted todo lo que tengo porque estoy totalmente seguro de que usted va a ganar. Lo único que tenemos que hacer para que usted gane es vendarle los ojos a Howard Hill y darle un par de vueltas para que no sepa dónde está el blanco. Y usted seguramente estará pensando, pero Zig, qué analogía tan ridícula. ¿Cómo va a poder darle al blanco si no lo puede ver? Y esa es una buena pregunta, pero yo tengo una mejor. ¿Cómo puede uno dar en el blanco si no lo tienes? ¿O tiene un blanco, una meta a la cual le está apuntando? Si ve, si no tiene metas a las cuales le estás apuntando, es como querer darle a un blanco que no tiene. He ahí la importancia de tener metas. Es tan difícil llegar a un destino que no se tiene como regresar desde un lugar en donde no se ha estado. Es obvio que hablo de objetivos y del hecho de que usted debe tenerlos. A menos que usted tenga objetivos definidos, precisos, fijados en forma clara, no logrará el máximo potencial que tiene dentro de usted. La mayoría de la gente no tiene objetivos claramente definidos. Usted puede tener a 100 jóvenes en la calle y preguntarle a cada uno, ¿qué está haciendo para garantizar su fracaso en la vida? Después de recobrarse del choque inicial, probablemente cada uno dirá, ¿qué me dice? ¿Qué hago para garantizar mi fracaso? Yo trabajo para alcanzar el éxito. Y trágicamente, la mayoría de ellos piensa que así es. Sin embargo, si seguimos a esos 100 jóvenes hasta llegar a la edad de 65 años, solo 5 de ellos habrá alcanzado la seguridad financiera de la cual todos queremos disfrutar. ¿Cree que las personas que no logran éxito en la vida realmente tienen planes de fracasar? No lo creo así. El problema es que no hacen planes de nada. Los objetivos o planes son importantes, así que, ¿por qué no hay más personas que los fijan o tienen? El 97% de la gente en nuestra sociedad no tiene organizado un programa de metas. Es posible que tengamos algunas metas individuales, pero no un plan integral de metas, y hay una gran diferencia. Las metas individuales están enfocadas en un objetivo específico y pueden hacer que descuidemos algunas otras áreas de nuestras vidas. Aunque podemos alcanzar una, podemos pasar por alto o fracasar en otras áreas que pudieran ser aún más importantes. Mucha gente tiene metas tan meritorias como terminar la escuela, conseguir un trabajo o perder unas cuantas libras. Metas aisladas como estas son relativamente fáciles de proponer. Sin embargo, un programa equilibrado de metas es algo diferente. Esta es la razón de por qué solo el 3% de las personas tiene un programa de metas diseñado para cosechar los mejores beneficios de la vida. Hay varias razones por las cuales las personas no sientan metas. La primera razón por la cual la mayoría de las personas no tiene un programa de metas es el miedo. Este es el gran inhibidor. Las personas tienen miedo de entregarse al logro de metas específicas debido a que piensan que lo más probable es que no vayan a poder alcanzar los objetivos que se fijan. No quieren cometer el error a todo el volumen de su voz ni frente a sus amigos, así que simplemente no se comprometen. Muchos se aseguran a sí mismos que se fijarán objetivos, pero no le dicen a nadie acerca de ellos. Ni siquiera escriben sus objetivos en papel. De esta manera, si no los logran, nadie lo sabrá. Lo que constituye un enfoque más seguro y menos bochornoso para ellos. Utilizando esa forma de pensar, podría yo señalar que un barco estaría mucho más seguro en el muelle que en el mar. Pero no se construyen los barcos para ello. Usted se sentiría más seguro si no se compromete, pero esa no es la razón por la cual fue creado. Estoy convencido que usted fue creado para un propósito y de que está aquí por una razón. Ese propósito es obtener de usted todo lo que sea humanamente posible para hacer sus contribuciones a la humanidad. Los objetivos le permiten hacer más por usted y también por otros. James Allen, autor de As a Man Think, afirmó, quien ha derrotado a las dudas y al miedo, ha triunfado sobre el fracaso. La segunda razón por la cual las personas no tienen metas es porque tienen una pobre autoimagen. No pueden imaginarse alcanzando las cosas que internamente desearían poder alcanzar. Pueden ver cómo otros lo consiguen, pero en cuanto a ellos, olvídese. El miedo, en cierto grado, nos hace posponer las cosas y acobardarnos. Para ser sincero, el miedo y una pobre autoimagen están tan entretejidos que es difícil, si no imposible, separar el uno de la otra. La doctora Joyce Brothers dice que su autoimagen tiene una influencia directa sobre la ropa que viste, la forma en que luce, la profesión que abraza, el cónyuge que elige, los hábitos que adquiere, su conducta moral y las metas que se propone alcanzar. Esto es una fuerte motivación para hacer algo sobre la imagen que tiene de usted. La tercera razón por la cual la gente no tiene metas es porque nunca han comprendido completamente los beneficios. Si tal razón es aplicable a usted, prepárese, porque al final de este programa sobre metas, usted va a querer tener su propio programa de metas. La cuarta razón por la cual el 97% de las personas no tiene un programa de metas es porque no saben exactamente cómo desarrollarlo. Los pasos que usted va a aprender en este audiolibro son muy específicos y eliminarán la falta de conocimiento como excusa para no tener un programa de metas. Es obvio que si tuviéramos que conducir desde Los Ángeles hasta Nueva York, sin instrucciones, mapas y letreros indicadores, tendríamos un buen grado de miedo. Con instrucciones, buenos mapas y claras señales de carretera, en gran parte ese miedo desaparecería. En realidad, muy pocos intentaríamos hacer un viaje sin instrucciones ni mapas. Por desgracia, muy pocas personas están equipadas con instrucciones específicas sobre cómo conducir en las autopistas de la vida. No es de sorprenderse que la mayoría de la gente llega al final del viaje de la vida con solo una fracción de lo que la vida tiene para ofrecerle. He aquí un ejemplo de la importancia de tener una meta clara y aferrarse a ella hasta alcanzarla. En 1963, después de solo un año en el trabajo, un joven asistente de entrenador en la Universidad de Carolina del Sur fue despedido por el entrenador principal. Le dijo que no tenía capacidades para entrenador y le sugirió que se buscara otra profesión. Pero el joven estaba decidido a ser entrenador. Le gustaba el trabajo y se había fijado lo que, para la mayoría de la gente, parecería una meta imposible: ser el entrenador principal en la Universidad de Notre Dame, una de las universidades con uno de los mejores equipos de fútbol americano en toda la nación. Con toda probabilidad, el hombre que lo había despedido consideró esa meta no solo fuera de alcance, sino que ni le pasó por la mente como una posibilidad. Con esta meta en mente, Lou Holtz comenzó su camino aceptando ser el entrenador de la Universidad de Ohio. Su trabajo allí fue tan bueno que la Universidad de Carolina del Norte lo llamó para que fuera el entrenador principal de su equipo de fútbol. En 4 años, logró la mejor marca que jamás se haya visto en el fútbol americano a nivel universitario. Posteriormente, la Universidad de Arkansas lo contrató y después de una docena de temporadas, logró la mejor marca de juegos ganados en la historia de esa universidad. En 1979, antes de jugar la final por el campeonato, sus 3 mejores jugadores fueron sorprendidos con una mujer en su cuarto, por lo que los despidió del equipo inmediatamente. Esta decisión creó un verdadero dilema y una lluvia de críticas con los pronósticos de que seguramente esto le costaría el campeonato. Pero el entrenador y su equipo no se rindieron, ni permitieron que esta idea entrara en sus mentes, y en un esfuerzo supremo ganaron uno de los más grandes partidos que registra la historia del fútbol americano universitario. Finalmente, después de una breve pero exitosa temporada con la Universidad de Minnesota a mediados de los años 80, recibió y aceptó una oferta para ser el entrenador principal en la Universidad de Notre Dame. La meta que se había propuesto 20 años atrás al ser despedido de su primer equipo. Hay un par de factores que son muy importantes. Primero, el día que despidió a los 3 jugadores ofensivos de su equipo de Arkansas fue cuando en realidad se convirtió en el entrenador de Notre Dame. Los directivos de Notre Dame lo vieron como un hombre que puso los principios y carácter por sobre un partido de fútbol y decidieron que la próxima vez que Notre Dame anduviera buscando un entrenador, elegirían a Lou Holtz. El segundo factor que es de interés para nosotros es que cuando Lou Holtz aceptó el trabajo de entrenador principal en Minnesota, la única condición que puso en el contrato fue que si Notre Dame lo invitaba para ser el entrenador, él se sentiría libre para aceptar la invitación. Como ven, aún después de 2 décadas, su meta seguía tan clara en su mente como cuando la fijó por primera vez.
Entonces, la decisión de lograr su meta debe ser el primer paso para alcanzarla. He aquí por qué. Cuando usted toma una decisión, sea casarse, bajar de peso o cualquier otra cosa, y surgen los problemas inevitables, buscará la solución a tales problemas. Sin una decisión, es muy posible que busque la salida más fácil tratando de escapar de los problemas. A continuación, Zig Ziglar compartirá con nosotros 8 ideas específicas que nos ayudarán a desarrollar un programa completo de metas.
La primera idea es: comprométase a que va a alcanzar su meta. El compromiso es esencial para la victoria en la vida de un individuo. Las vidas comprometidas tienen significado, realización, propósito y entusiasmo. Por el otro lado, los intentos de vida nunca satisfacen. Los intentos, por lo general, se convierten en algo negativo, y lo negativo se convierte en crítico o incluso cínico. Los intentos de vida nunca son victoria. El tratar no significa nada ni produce ningún resultado. ¿Alguna vez ha leído usted una biografía o una historia relacionada con alguien que intentó vivir y se convirtió en héroe? Hace pocos meses tuve el privilegio de volar por sobre las cataratas del Niágara por primera vez. Al aproximarnos a estas, el capitán del avión anunció por el intercomunicador: «Damas y caballeros, a su izquierda están las cataratas del Niágara. Quienes no las hayan visto desde el aire pueden mirarlas por las ventanillas del lado izquierdo del avión. Constituyen una visión impresionante». Seguí su consejo, y aunque las cataratas estaban a varias millas de distancia, pude ver y sentir la enorme potencia del Niágara al darme cuenta del rocío que saltaba a docenas de metros en el aire. Al observar el rocío y mirar las cataratas, se me ocurrió un pensamiento. Durante miles de años habían pasado millones de toneladas de agua por esa caída de 60 metros para perderse en la nada relativa. Luego, un día un hombre, con un plan, dominó una parte de esa potencia abrumadora. Dirigió una porción del agua de la caída hacia un objetivo específico y creó miles de millones de kilovatios horas de electricidad para mover las ruedas de la industria. Millares de hogares han tenido alumbrado, se han cosechado toneladas de alimentos, se han fabricado y distribuido muchísimos productos, se han creado trabajos, se han educado niños, construido carreteras, edificios y hospitales como resultado de esta nueva fuente de energía. La lista de beneficios casi no tiene final, y todo sucedió por un hombre que tomó parte de la energía del Niágara y la dirigió a un objetivo o meta específica. Es lo que le pido que haga usted. ¿En qué áreas debemos sentar metas? Esencialmente hay 6 clases distintas de objetivos: familiar, mental, físico, social, espiritual y financiero. Durante todo este audiolibro entrelazaré todos los objetivos en los ejemplos, aunque por limitación de espacio tendré que concentrarme solo en parte de ellos, ya que con cierta justificación se podría describir mi filosofía como idealista, le podrá sorprender un poco que dedique espacio a los objetivos financieros, lo que no debe asombrarle. Suponiendo que el dinero se percibe legítimamente, el dinero es un patrón de comparación que mide en forma simple el servicio que usted ha proporcionado. Usted tiene la obligación de percibir más de lo que necesita, debido a que al hacerlo así, crea oportunidades de trabajo para los que tienen menos talento que usted. Muchas personas, citando en forma equivocada a las Escrituras, como se hace a menudo, dicen que el dinero es la raíz de todo mal. No es así. El amor por el dinero es la raíz de todo mal. Después de decir lo anterior, permítame enfatizar que el primer mandamiento de Dios es que no tengamos ningún otro Dios ante el Dios Jehová, lo que incluye el dinero. Salomón, el hombre más sabio que jamás existiera, nos indica en el Eclesiastés: quien busca la plata jamás estará satisfecho con ella, que simplemente significa que si el dinero se constituye en nuestro Dios, jamás nos satisfará sin importar cuánto tengamos. Repito, el dinero es un patrón de comparación o medición del servicio proporcionado. Sin importar cuál sea su profesión, conforme dé más servicio, mayores serán las recompensas financieras. Usted ya ha descubierto una cosa: cuando se necesita el dinero, hay pocos sustitutos para él. Manteniendo igual todo lo demás, le puedo asegurar que es mejor tenerlo que no tenerlo. La segunda idea es: comprométase a un diario y detallado autocontrol. La razón de esto se hace obvia cuando usted se da cuenta que si su compromiso no puede ser medido, tampoco puede ser administrado. Si puede hacerse, puede ser medido, y si se puede hacer, probablemente puede ser mejorado. La mayoría de nosotros sufre de una brecha de realidad bastante importante entre lo que decimos a otros que hacemos y lo que en verdad hacemos. En realidad, nos engañamos a nosotros mismos, y esto afecta negativamente nuestra productividad, le pone techo a nuestro potencial y límites innecesarios a nuestro futuro. Por este motivo, lo primero que debe hacer, luego de comprometerse a lograr un objetivo, es comprometerse también a un autocontrol para alcanzar su meta. Joe Frazier, el ex campeón mundial de boxeo de todos los pesos, lo dijo de esta manera: se puede elaborar un plan de pelea, pero cuando comienza la acción, puede que no resulte como se había planeado y uno se queda únicamente con sus reflejos, es decir, con solo su preparación. Es allí donde se pone en evidencia su disciplina. Si en la oscuridad de la madrugada no hizo lo correcto, ahora quedará al descubierto bajo el resplandor de las luces. Entonces, no solo se trata de identificar sus metas. Sabiendo claramente cuáles son y estando fuertemente comprometido con el logro de ellas, llévelas escritas con usted para que le sirvan en el control de sus actividades diarias. Al finalizar su día, establezca las 6 cosas más importantes para lograr estas metas que deberá realizar al día siguiente y según su orden de importancia. Se requiere de una enorme cantidad de disciplina para hacer esto, pero le garantizo que si lo hace todos los días, mejorará su productividad en todos los ámbitos de su vida y experimentará una libertad que sólo la responsabilidad disciplinada le puede aportar. También debería proponerse invertir unos 30 minutos a la semana para mantener sus metas al día y planificar la semana siguiente. Robert Collier decía: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Así que divida su meta en pequeñas partes. Mi primer libro, Nos veremos en la cumbre, tiene 384 páginas. Luego de concluir el trabajo de investigación, escribí el libro en 10 meses. Eso significa escribir un promedio de 1.26 páginas por día. Se crían hijos positivos en un mundo negativo al darles diarias inyecciones de tiempo, amor y atención. Se edifica un bello matrimonio mediante la diaria aplicación de gentileza, consideración, respeto, fidelidad, cuidado y atención a su cónyuge. Se construye una carrera de éxito, sea cual fuere el campo al que se dedica, por medio de las docenas de pequeñas cosas que realiza en el trabajo y fuera de él. Se logran esas importantes metas al dividirlas en pequeños segmentos. La tercera idea es: convierta sus desventajas en ventajas. El 21 de septiembre de 1993, mientras hablaba ante más de 13.000 personas en Denver, Colorado, observé a un caballero que estaba casi totalmente recostado sobre su espalda en una silla de ruedas reclinable y que se deleitaba tremendamente con lo que estaba oyendo. La sonrisa en su rostro era amplia, frecuentemente soltaba una carcajada y en varias ocasiones aplaudió vigorosamente lo mejor que pudo. Cuando acabé mi discurso me detuve para conversar con él porque rara vez, o quizás nunca, he visto a alguien con tanto gozo y deleite dibujado en su rostro. Hice un comentario acerca de su entusiasmo y dije que tenía que conocer al hombre tan impedido que, sin embargo, obviamente lo estaba mucho menos que muchos de los robustos presentes. Cuando habló acerca de la libertad que tiene, quedé anonadado. He aquí el porqué. A la edad de 7 años, Walter Sonny Weingarten sobrevivió a la tercera peor epidemia de polio del siglo XX. Quedó paralizado del pecho hacia abajo y durante los siguientes 25 años de su vida debió usar un pulmón de acero que pesaba más de 290 kilos. Lo usaba 18 horas cada día y cada noche. Durante 25 años durmió con él en su habitación. Era prisionero del sistema que le permitía seguir viviendo. A menudo se ha dicho que la necesidad es la madre de la inventiva, y en este caso ciertamente queda comprobado. En 1975, Sonny Weingarten diseñó el primer prototipo de pulmón o respirador portátil y comenzó a viajar por todos los Estados Unidos. Ahora entendemos, ¿verdad? Por más de 25 años, ese pulmón de acero determinó dónde podía ir y dónde no. Ahora está libre de él y puede reír, aplaudir y disfrutar de la vida mucho más. En 1984, ante la persuasión de varios médicos pulmonares en el área de Boston, Massachusetts, se fabricaron manualmente varios prototipos de su invención para personas que padecían de un tipo de distrofia muscular que se había concentrado en la parte superior del cuerpo y afectaba a los músculos respiratorios. Posteriormente, se produjo un modelo para niños y jóvenes. Interesante, ¿no? Que buscando resolver un problema propio, terminó resolviendo también los problemas de muchas otras personas. Su desventaja la convirtió en una ventaja para sí mismo y para muchas otras personas. Aprenda a responder a la desilusión. Lo que en una última instancia determinará su éxito en todos los ámbitos de la vida no es lo que le suceda, sino cómo reaccione ante lo que le suceda. En un partido de fútbol que decidiría a los finalistas del campeonato de fútbol americano de 1986, faltando apenas unos segundos para que terminara el partido, Notre Dame, quien iba perdiendo el partido, tenía en su posesión la pelota e iniciaba un ataque que potencialmente le podía dar la victoria. Un jugador de Notre Dame se desmarcó en la zona de gol y el lanzador le hizo un pase perfecto, justo a las manos, pero el jugador no alcanzó a agarrar el balón y la Universidad de Notre Dame perdió el partido y perdió también la oportunidad de pelear por el campeonato. 10 de los 11 hombres del equipo de Notre Dame hicieron todo lo que se requería de ellos y el undécimo se esforzó mucho más. Sin embargo, el balón que se cayó es típico de lo que nos puede suceder en la vida. Cuento esta historia porque en su vida habrá ocasiones en que hará todo lo que se supone que haga y a otro se le caerá el balón. La forma en que se enfrente a los balones caídos de la vida determinará en alto grado su éxito en el logro de sus metas. La ilusión por vivir y triunfar puede obrar milagros. En las casas de reposo y hogares para ancianos de todo el país ocurre el fenómeno interesante de que la tasa de mortalidad declina notablemente antes de las festividades y días especiales, tales como los aniversarios matrimoniales y cumpleaños. Muchas de las personas se fijan el objetivo de vivir, para una Navidad adicional, un aniversario extra o una fiesta de la independencia más. Inmediatamente después del evento, alcanzado el objetivo, declina el deseo de vivir y la tasa de mortalidad se dispara. Efectivamente, la vida es valiosa y solo se sostiene en tanto que tenga algo valioso por objetivo. Los objetivos en la vida son importantes y virtualmente casi todo el mundo lo sabe. Sin embargo, por elección o por indiferencia, el hombre promedio de la calle sigue divagando por la vida siguiendo las líneas de menor resistencia sin enfocarse en objetivos y metas claras. El extinto Maxwell Maltz escribió un libro que le recomiendo que no solo lo lea, le sugiero que lo devore. Hágalo parte de usted y de su forma de vivir. El título es Psicocibernética. Es un título abrumador, pero realmente es un libro simple, escrito en forma hermosa y de fácil comprensión. Maltz dice que el hombre es funcionalmente como una bicicleta. A menos que siga moviéndose hacia adelante, en otras palabras, hacia un objetivo o una meta, empezará a caer. La quinta idea es, disciplínese. Habrá ocasiones en que se desanimará. Habrá días en los que sencillamente no tendrá deseos de levantarse y presentarse a su trabajo o de intentar lograr sus metas. Cuando eso sucede, el mando lo toman el carácter y el compromiso. El carácter lo sacará de la cama. El compromiso lo hará entrar en acción y la disciplina le permitirá completar la tarea. Ha habido numerosas ocasiones en las que todos nosotros nos hemos sentido sin deseos de hacer lo que debíamos hacer, pero como nos habíamos comprometido a realizar la tarea, nos arrastramos fuera de la cama y nos presentamos al trabajo. Lo que resulta interesante es que pronto somos cautivados por lo que estamos haciendo y olvidamos todo lo relativo a no sentirnos bien y nuestro rendimiento es excelente. Luego de dar esos pasos, tuvimos deseos de realizar la tarea. El punto a destacar es que la motivación viene después de la acción, y no a la inversa. Recuerde, cuando haga las cosas que debe hacer en el momento que deba hacerlas, llegará el momento en que pueda hacer las cosas que desea hacer en el momento que desee hacerlas. El diccionario dice que un objetivo es un propósito, es un plan, es algo que usted espera hacer. Sin reserva, le diré que quien quiera que usted sea, en donde quiera que esté y lo que haga, debe tener objetivos y que la única manera de alcanzarlos es trabajando disciplinadamente. Las madres deben tener objetivos. Los vendedores, médicos y atletas deben tener objetivos. Con objetivos definidos, usted libera su propia energía y comienzan a suceder cosas. ¿Puede imaginar a Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Monte Everest, explicando cómo pudo lograr tal hazaña? Imagíneselo diciendo algo como, «Bueno, la verdad es que yo salí a dar una caminata un día cuando repentinamente me di cuenta que sin proponérmelo había llegado a la cumbre de la montaña más alta del mundo». Suena absurdo, ¿no es cierto? ¿O puede imaginarse al presidente de la junta directiva de General Motors explicando que había conseguido ese puesto debido a que todos los días llegaba a trabajar y que lo promovieron sucesivamente hasta que un día llegó a ser presidente de la junta? Es ridículo, desde luego. Pero no más ridículo que el razonamiento de que usted puede lograr cualquier cosa significativa sin tener objetivos específicos y trabajar disciplinadamente en ellos hasta alcanzarlos.
Como nos dice Zig Ziglar, la sexta idea que le ayudará a lograr su meta es: cambie de dirección, no de decisión. Muchas veces, cuando estamos persiguiendo una meta y las cosas no salen como las hemos planeado, es necesario cambiar de dirección. Infortunadamente, muchas personas, en lugar de hacer esto, cambian de decisión o, peor aún, abandonan su meta.
Julia amaba a su caballo Violeta, pero de momento se sentía enojada, lastimada, desengañada, frustrada, cansada, desalentada y apenada. Durante semanas había limpiado, cuidado, trabajado y entrenado a ese caballo para la gran exhibición. El gran día se levantó a las 3 de la madrugada y arregló a Violeta hasta el último detalle. La crin del caballo estaba perfectamente trenzada. La cola era una obra de arte. Su piel brillaba como el acero bruñido y los cascos también brillaban al sol. La rienda, brida y silla estaban limpias y Julia, vestida en forma impecable, se veía como la muñequita que es cuando entró a la arena para el gran evento. ¿Y qué sucedió? Nada. Absolutamente nada. Violeta, que supuestamente era un caballo de salto, no saltó. En realidad, ni siquiera quiso intentarlo. Cientos de horas de duro trabajo y el sueño de obtener un listón terminaron para Julia cuando su caballo rehusó 3 veces dar el primer salto y quedó descalificado. Como señalo en otra sección, cuando usted está frustrado, puede retorcerse las manos y perder lo que tiene, o subirse las mangas de la camisa y luchar por lo que desea. Julia Ziglar, de 16 años y con menos de 45 kilos, decidió enrollarse las mangas para obtener lo que deseaba: un caballo ganador. Le puso un precio a Violeta, puso un anuncio en el periódico, resistió los regateos y la palabrería del medio hípico hasta que cobró lo que quería, puso su dinero en una cuenta de ahorros y comenzó a buscar otro caballo de ensueño. Visitó las caballerizas locales, asistió a las ferias, leyó todas las publicaciones disponibles hasta que finalmente encontró a Butterbroom, un hermoso capón de pura sangre de 2 años, pero verde. Fue un caso no adulterado de amor a primera vista de parte de Julia y Butterbroom, pero había un pequeño problema. Butterbroom costaba muchísimo más de lo que Julia había obtenido por Violeta, y tercamente rehusaba dejar que papá y mamá financiaran la diferencia. Sin embargo, esta situación solo la hizo frenar hasta alcanzar una carrera rápida, debido a que Julia es una joven que piensa que si se quiere algo, se debe hacer algo. También cree en el principio básico de consecución de objetivos de que se puede ir hasta donde abarca la vista y cuando se llega ahí, siempre se podrá ver más adelante. Usando el dinero que obtuvo por Violeta como inicial y desarrollando un plan de pagos para el saldo, compró a Butterbroom. Luego obtuvo un trabajo para ganar dinero y hacer los pagos. También buscó y pagó personalmente ayuda profesional para entrenar a Butterbroom. Lo hizo trabajar, y a ella misma, duro y seguido. Pronto Butterbroom y Julia comenzaron a ganar premios y trofeos. El cuarto de Julia está repleto de trofeos de todos los colores y tamaños, y se le han ofrecido a ella casi 5 veces lo que pagó por Butterbroom. La parte excitante de esta historia, además de que ella es mi hijita, nos dice nuevamente que si queremos algo con suficiente intensidad, debemos constituirlo en nuestro objetivo definitivo. Cuando lo perseguimos como si no pudiéramos fallar, sucederán muchas cosas para ayudarnos a no fallar. La séptima idea es: consiga toda la ayuda que pueda obtener. Si piensa dejar de fumar, beber, comer demasiado o cualquier otro mal hábito, puede y debe comunicar estas metas prácticamente a todos. Descubrirá que la mayoría de las personas lo alentarán cuando se las dé a conocer. Le brindarán su apoyo emocional y lo convencerán de que sí puede hacerlo. Una de las razones por las que Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones similares resultan tan efectivas es porque las otras personas en los grupos brindan aliento y apoyo. Si una de sus metas es terminar con el destructivo hábito de fumar, resulta ideal si puede formar una sociedad con otra persona que también haya decidido dejar de hacerlo. Comprométanse a llamarse noche de por medio y a conversar acerca de cómo les fue durante el día. Pregunte específicamente a la otra persona también si se abstuvo de fumar ese día. El hecho de saber que llegará esa llamada frecuentemente será lo que le desanime a encender un cigarrillo. Sí, un esfuerzo de equipo resulta de gran ayuda en el logro de sus metas. Las personas a las que exprese sus metas jugarán un papel importante en que alcance o no sus metas. Si su meta es de avance, deberá escoger con cuidado a quién se la dice, en especial si se trata de algo grande. Si tiene planes de ser el abridor de su equipo, escribir un libro, ser el número uno en ventas u obtener el promedio más alto de su clase, solo debe expresarla a aquellos que por la naturaleza de su relación con usted tiendan a animarlo. Si es usted casado, resulta ideal que sea su cónyuge la persona con la que pueda hablar. Si su cónyuge no ha de brindarle apoyo, sinceramente lo animo a considerar cuidadosamente la totalidad del mensaje de mi libro Más allá de la cumbre y colocar edificar una relación vencedora y amorosa con mi cónyuge en las primeras posiciones de su lista de metas. No existe cosa alguna que resulte más desalentadora que comunicar una meta que le produce emoción y entusiasmo a alguien que debiera ser de apoyo para que luego esa persona lance un balde de agua fría sobre el proyecto. Eso no significa que la persona no pueda hacer preguntas, porque a menudo otra persona puede formular preguntas que lo conduzcan a reflexionar acerca del asunto con mayor cuidado. Las preguntas esencialmente deberían ser inductivas del pensamiento, como por ejemplo, ¿cuál es su plan para lograr ese objetivo? En lugar de preguntas de índole negativa como esta, ¿cómo se le ocurre pensar que usted puede lograr algo así? La octava idea es, pinte en su mente la imagen de lo que quiere ser, hacer o tener. Una realidad trágica de la vida, tal como lo he indicado anteriormente, es que la mayoría de las personas, debido a que las noticias negativas, la gente negativa y un entorno negativo son tan evidentes, siguen la corriente y permiten que sus mentes se ocupen de lo negativo. Debido a esto, resulta fácil ir adoptando la costumbre de imaginar cosas malas en lugar de cosas buenas. La mente trabaja para completar cualquier imagen que pintemos, de modo que es importante que aprendamos a pintar lo que deseamos en lugar de lo que no deseamos, tal como lo ilustra el siguiente ejemplo. Angelo Siciliano, un italiano flaco y sin privilegios, residente de Brooklyn, ejemplifica una de las cosas que describo. Su historia comienza cuando hizo un recorrido por un museo de Brooklyn. En la entrada de este, Angelo se sintió intrigado por una estatua de Hércules. Vio la estatua desde todo ángulo posible y le maravillaron los hermosos músculos suaves y fluidos de Hércules. Se sintió cautivado por la potencia abrumadora que transmitía la apariencia de la estatua. Le sorprendió que el director de la guía le dijera que los escultores griegos utilizaban atletas como modelos. Ángelo dijo poco, pero interiormente ardía de excitación. Sabía que si otro pudiera verse así, entonces quizás, también él podría verse así. ¿Puede usted imaginarse a un flaquito de los barrios bajos de Brooklyn teniendo ese sueño y planeando verse como una estatua? Al mirar su cuerpo, supo que frente a él le esperaba un viaje largo para ir desde donde estaba hasta donde quería estar. Más importante todavía es que comprendía completamente que el precio del éxito es mucho menos que el del fracaso. Si usted comprende el mismo hecho básico al fijar sus objetivos, le será más fácil hacer esos depósitos diarios que a fin de cuentas significan el éxito en el banco del logro. Angelo deseaba tener un equipo fantástico para formar la musculatura del cuerpo, pero era demasiado caro. Sabía también que el atleta griego que sirvió como modelo para Hércules no había utilizado un equipo costoso, por lo que desarrolló una serie de ejercicios en los cuales hizo que un músculo se enfrentara a otro. Al proceso lo llamó tensión dinámica. Un día, Angelo y sus amigos estaban jugando en la azotea del Hotel Atlas de Broadway cuando uno de los muchachos señaló a Angelo y a la estatua de Atlas sosteniendo al mundo en su espalda. «¡Vean, muchachos!», gritó el joven. «¡Angelo parece un Atlas!». Efectivamente, Angelo Siciliano parecía Atlas. Para este momento, usted sabe que estoy hablando de Charles Atlas, quien comenzó como un niño flaquito de menos de 45 kilos. Desarrolló también esos 45 kilos que se le aclamó universalmente como el más perfecto de todo el mundo. No tenía mucho al principio, pero tomó lo que tenía y lo utilizó con la mejor de las habilidades. Probablemente usted no quiere formar un montón de músculos, pero puede lograr tanto progreso mental, financiero, moral, emocional o espiritual como lo hizo físicamente Angelo. Fije sus objetivos y utilice los recursos que tiene con la misma dedicación y esfuerzo y obtendrá los mismos resultados. Si desea alcanzar sus metas, debe imaginarse que ya está allí. Debe pintar en su mente la imagen de lo que quiere ser, hacer o poseer. Como persona más allá de la cumbre, debe verse recibiendo ese diploma, viviendo en el hogar de sus sueños, disfrutando de una bella relación con su cónyuge y sus hijos. Debe verse obteniendo la posición deseada, escribiendo el libro, dando el discurso, siendo el mejor jugador de golf, logrando el peso ideal, ganando la carrera o logrando su objetivo cualquiera que sea. Debe soñar o imaginar esto de manera vívida y en brillantes colores y reclamar esas victorias con pasión. Este procedimiento funcionó y funciona en mi caso, y también funcionará para usted. Hace más de 40 años, soñaba que viajaría por el mundo dando discursos a todo tipo de grupo concebible. Literalmente me vi hablando ante vastos auditorios. Elaboré miles de charlas en mi mente antes de haber dado siquiera una. En broma, les digo a mis oyentes de la actualidad que es una lástima no haber podido grabar siquiera uno de esos discursos que elaboré en mi mente. De haberlo hecho, estoy convencido de que habríamos vendido millones de copias. Digo esto porque los discursos, en mi imaginación, eran la perfección absoluta. Nunca decía un disparate ni metía la pata. Los oyentes siempre respondían con entusiasmo, aplaudían a rabiar, se reían a carcajadas de mis chistes y siempre me dedicaban una prolongada ovación de pie. En mi mente, los veía rodando de risa por los pasillos o sentados boquiabiertos de asombro ante el hecho de que un simple mortal pudiese expresar palabras de sabiduría tan increíbles.
Muy bien, ya hemos hablado de 8 ideas importantes que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar un plan de metas. En los siguientes minutos, Zig Ziglar nos hablará de 4 características importantes que deben tener las metas y los objetivos que fijemos en la vida.
Número 1. Los objetivos deben ser grandes. Cuando usted se fija objetivos, algo dentro de usted comienza a decir, andando, andando, y las barreras comienzan a alejarse. Para que los objetivos sean efectivos, es necesario que sean grandes, ya que es necesario un objetivo grande para crear el estímulo necesario para llegar al logro. Ni la mediocridad ni el mantenerse a la par de los demás es motivante. Tampoco es motivante el lograr cubrir el pago de la renta o el alquiler, el de un auto o solo pasarla. Lo verdaderamente motivante ocurre cuando usted hace lo mejor posible, lo que solo puede hacer con los objetivos apropiados. Es un hecho definitivo en el mundo de los deportes que un atleta se desempeña mejor contra la competencia cerrada que contra la mediocre. El tenista, el futbolista o el boxeador tienden a flojear frente a competencias mediocres o pobres. Esta es una de las razones de que ocurran fallas en el mundo de los deportes. Por otra parte, si el objetivo, que realmente es la competencia que se ha fijado, es grande y difícil, le obligará a emplear su mejor esfuerzo. Creará una enorme motivación y es esta la que le permitirá desempeñarse al máximo y alcanzar sus objetivos. Cuando esté en condiciones óptimas y realizando su mejor esfuerzo, podrá acostarse de noche para decir con sinceridad: hoy hice mi mejor esfuerzo. El resultado será una noche confortante y satisfactoria de sueño, debido a que usted reconoce que está realizando lo mejor posible para alcanzar ese gran objetivo. Necesita ver la vida como algo grande y excitante, y a sus objetivos como objetivos grandes. Una vez un sabio dijo: no hagas planes pequeños, ya que no tienen la capacidad de estimular las almas de los hombres. La manera como usted ve la vida determinará primordialmente lo que usted obtenga de ella. Tome una barra de hierro y utilícela como aguantador de una puerta y valdrá $1. Fabrique tuercas y tornillos de ese hierro y valdrá $50. Tome la misma barra de hierro, quítele las impurezas, refínela para formar un acero fino y fabrique con él muelles y piezas para relojes de precisión, y con ello valdrá $250,000. La manera como ve la barra de hierro constituye la diferencia, y la manera como usted se ve a sí mismo y a su futuro también constituirán la diferencia. Usted necesita tener una meta grande. No importa si usted es un estilista, esposa dedicada al hogar, atleta, estudiante, vendedor o empresario, usted debe tener un gran objetivo. Es obvio que el tamaño de los objetivos varía con los individuos. Booker T. Washington dijo: usted mide el tamaño de los logros por los obstáculos que debe superar para alcanzar sus objetivos. Yo estoy completamente de acuerdo con él, ya que aquellos a los que se da mucho, se les exigirá mucho. A la siguiente puerta de la tienda de víveres donde trabajé de niño, había una combinación de cafetería y tienda de cacahuates. Se conocía al propietario por el simple nombre de Tío Pepe. El aroma del café tostado, junto con los cacahuates, era muy tentador y atraía virtualmente una multitud cada vez que el Tío Pepe tostaba las semillas. Tostaba el cacahuate en un tostador manual que utilizaba carbón. Al terminar de tostar algo de cacahuate, lo vaciaba en una caja grande de cartón. Con esos cacahuates llenaba bolsas que por ese tiempo se vendían a razón de 5 centavos por bolsa. Después de llenar una bolsa, sacaba 2 cacahuates y los colocaba en una bolsa pequeña. Al completar el trabajo de llenar las bolsas, siempre le quedaban varias bolsas adicionales en su caja de bonificación. El Tío Pepe nació pobre. Vivió la vida de un pobre y murió pobre. Pensaba mucho en los cacahuates, pero estos no eran su problema. Jamás olvidaré el aviso que vi al entrar a Columbia, Carolina del Sur, para asistir a la universidad. El aviso decía simplemente: cacahuates de Cromer. Garantizo que son lo peor de la ciudad. La curiosidad exigió que yo preguntara al respecto. Se me dijo que cuando el señor Cromer inició su negocio, hizo que se le pintara un pequeño aviso con ese mensaje. La gente sonreía cuando veía el aviso, pero compraba los cacahuates. Más adelante, agregó la cita a las bolsas de cacahuates y la gente sonrió todavía más ampliamente, pero compró los cacahuates. Al pasar el tiempo, el señor Cromer contrató un número considerable de muchachos para que vendieran su producto en las calles de Columbia, con base en comisiones. Sus avisos se hicieron mayores y su negocio mejoró. Pronto adquirió el derecho de vender su producto en la feria del estado de Carolina del Sur y en los eventos atléticos locales, incluyendo los juegos que se jugaban en la universidad. Su fama y negocio crecieron. A la fecha, el señor Cromer es un hombre de éxito y riqueza. Él también pensaba mucho en los cacahuetes. Aquí hay dos hombres que vendían el mismo producto en esencialmente el mismo tipo de área. Uno era pobre y siguió siéndolo. El otro era pobre, pero no se contentó con quedarse así. Vendían el mismo producto, pero vieron sus objetivos individuales para ese producto en forma distinta. No importa cuál sea su tarea. Si usted es un médico, comerciante, abogado, vendedor, ministro, etc., hay gente acaudalada que hace lo mismo que usted para vivir. Conozco algunas personas acaudaladas que operan gasolineras y sé de algunos propietarios de gasolineras que están en quiebra. Hay ricos que venden y pobres que venden. Hay educadores ricos y educadores pobres. Hay abogados ricos y abogados pobres. La lista es interminable. La oportunidad estriba primero en el individuo y luego en la ocupación. Esta proporciona la oportunidad solamente si el individuo hace lo que le corresponde. Sin importar lo que usted haga, hay muchas personas en la misma profesión que están haciendo aportaciones significativas a la misma y que están obteniendo mucho dinero como resultado de ello. No es la ocupación o profesión la que le hace tener éxito o fracasar, sino la manera como se ve a usted mismo y a su ocupación. Son necesarios los grandes objetivos debido a que usted debe ver grande antes de poder realizarse grande. Número 2. Los objetivos deben ser a largo plazo. Sin objetivos a largo plazo, es probable que lo venzan las frustraciones a corto plazo. La razón es simple. Nadie tiene tanto interés en el éxito de usted como usted mismo. Ocasionalmente sentirá que algunas personas le están estorbando y frenando deliberadamente su programa, aunque en realidad la persona más grande que está estorbándole su camino es usted mismo. Otros pueden frenarlo temporalmente. Usted es el único que puede hacerlo permanentemente. En ocasiones, se originan circunstancias que están más allá de su control. Si usted no tiene objetivos a largo plazo, entonces los obstáculos temporales pueden ser frustrantes sin razón. Los problemas familiares, la enfermedad, un accidente de auto o circunstancias sobre las que usted verdaderamente no tiene control pueden ser obstáculos grandes, aunque no necesitan serlo. En un capítulo posterior, le enseñaré cómo reaccionar positivamente a situaciones negativas igual que a las positivas. Usted aprenderá que un revés, sin importar lo severo del mismo, puede ser una piedra de cimiento en vez de una piedra de impedimento. Cuando usted tiene ese objetivo a largo plazo, le será más fácil. ¿Por qué? Debido a que usted puede ir hasta donde abarca la vista y cuando llega ahí, siempre podrá ver más adelante. Pensamiento. Si usted espera a que todas las luces estén en verde para poder salir de su casa, jamás iniciará su viaje a la cumbre. Al establecer sus objetivos a largo plazo, permítame instarle a que no intente vencer todos los obstáculos antes de que empiece. Nadie, absolutamente nadie, intentaría jamás nada de significado si se hubieran eliminado todos los obstáculos antes de iniciarse. Si usted hubiera llamado al departamento de policía antes de salir para su trabajo esta mañana para preguntar si todas las luces de los semáforos estaban en verde, hubieran pensado que usted estaba borracho. Usted sabe perfectamente bien que afronta a los semáforos de uno en uno hasta llegar a su destino. De igual manera, según encare los obstáculos de distintas clases, algún día usted llegará a su destino. En efecto, usted puede ir hasta donde abarca la vista y al llegar ahí, siempre podrá ver más adelante. Número 3. Los objetivos deben ser cotidianos. Si usted no tiene objetivos cotidianos, entonces usted califica como un soñador. Los soñadores no tienen nada de malo, condicionados a que cimientan sus sueños trabajando diariamente para realizarlos. Con frecuencia, la diferencia entre lo grandioso y lo casi grandioso es el darse cuenta de que, si usted espera llegar a lo grande, debe trabajar diariamente hacia sus objetivos. El levantador de pesas sabe que para lograr un gran objetivo es necesario que fortalezca y dilate sus músculos diariamente. El padre que desea educar a un hijo disciplinado y amoroso, del cual se sienta verdaderamente orgulloso, sabe que el carácter y la fe se construyen mediante inyecciones diarias de la enseñanza por el ejemplo. Si nuestro propósito es llegar a la forma más de vivir, entonces nuestro objetivo cotidiano debe incluir un esfuerzo honesto por mejorar respecto de ayer. Si esperamos cambiar y mejorar nuestras circunstancias, entonces obviamente debemos cambiarnos y mejorarnos, debido a que tenemos que ser algo antes de que podamos hacer algo. Los objetivos cotidianos son los mejores indicadores y los mejores constructores del carácter. Aquí es donde entran al cuadro la dedicación, disciplina y determinación. Aquí es donde tomamos la fascinación del objetivo o sueño grande a largo plazo y vamos a las verdaderas raíces de la construcción de cimientos que nos ayudará a asegurarnos que nuestro sueño se constituya en nuestro destino. Número 4. Los objetivos deben ser específicos. En el día más caliente que haya conocido el mundo, tome la lente de aumento más poderosa que pueda comprar en una tienda y una caja de recortes de periódico. Aunque usted concentre la energía del sol a través de la lente, jamás podrá iniciar un fuego si mantiene la lente en movimiento. Sin embargo, si usted mantiene fija la lente y la enfoca sobre el papel, dominará la energía del sol y la multiplicará a través de la lente. Entonces usted podrá iniciar un fuego intenso. No importa el calor, potencia, brillo o energía que usted tenga, si no los domina y enfoca en un objetivo específico y los sostiene ahí, jamás logrará lo que justifica su habilidad. El arte de fijar objetivos es el de enfocar en un objetivo específico y detallado. Decir mucho dinero, una casa bonita o grande, más educación, vender más, hacer algo más por la comunidad, o ser un mejor esposo, esposa, estudiante, persona, constituyen objetivos demasiado generales. Por ejemplo, en vez de una casa grande o bonita, su objetivo debe estar descrito hasta el detalle más pequeño. Indique el número de metros cuadrados, el tamaño, tipo y clase de terreno, la ubicación, el número de habitaciones, estilo, color, etc. Luego, usted puede conseguir una fotografía o un folleto de la casa para tener una visión lo más clara posible de su meta. Espero que usted comprenda cabalmente que debe tomar la información general de la fijación de objetivos y aplicarla específicamente a su caso personal. Más adelante, le daré una serie de indicaciones específicas que se aplicarán a su situación. Sin importar lo que usted quiera, si usted espera llegar a la efectividad completa, usted debe ser específico en cuanto a los detalles.